mercados, divisas y la información exacta. Mercado Futuro está en la 88.9, la radio del rock.
Muy bien, 9:11 a.m, hacemos Mercado Futuro, una conversación sobre economía, tal como les decíamos, ahora para conversar con el profesor John Edmunds, profesor de finanzas de Babson College y doctor en administración de empresas de Harvard, respecto de lo que está viviendo el país.
Y ya lo hemos tenido en el programa anteriormente, ustedes lo han escuchado, autor del libro Desafiando la Pendiente, está nuevamente en Chile estudiando el despertar simultáneo de varios países de América Latina, entre ellos el nuestro. Profesor Edmunds, bienvenido a Futuro.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Profesor, el estallido social comenzó con esta consigna, se la voy a leer. No son los 30 pesos, son los 30 años, por el alza del transporte público, que fue la primera demanda. ¿Cree usted que el sistema económico chileno está en crisis?
Sí, definitivamente una crisis, pero una crisis que tiene solución posible. Es que sin que lo hicieran a propósito, se ha producido una reconcentración de riqueza, no solo de ingresos, sino riqueza, especialmente riqueza financiera, que ha producido el fenómeno que aquí se llama Sanhattan. Siempre yo me estoy quedando en Sanhattan y cada vez que vengo hay 3 o 4 rascacielos más con vidrios afuera y gente altamente capacitada entrando, pero el resto de Chile no ha participado tanto y es contundente. Yendo a poca distancia a Sanhattan, se ve una ciudad que no ha beneficiado tanto del milagro económico.
¿Cómo se enfrenta esa coyuntura, profesor? Porque hay un cuestionamiento en general al modelo. ¿Cómo lo observa usted, que ha seguido justamente el desarrollo de este modelo que nos rige a nosotros económico, sobre todo en los últimos 30 años?
El mecanismo que se ha instalado aquí es capaz de resolver el problema, pero no lo ha hecho, porque los incentivos de un día a otro son para seguir concentrando, por ejemplo, fusiones de empresas que antes eran competidores, y cuando se permite la fusión, entonces pueden subir el precio un poquito, que perjudica a los consumidores, pero el valor de las acciones de la empresa sube marcadamente porque sus utilidades suben tan marcadamente, hace más rico los accionistas y ligeramente más pobre los consumidores. Pero es el contraste, es que el rico se hace más rico, es cierto, y el pobre no se hace más pobre, pero se hace más amargado y resentido porque salió el tren de la estación y le dejaron atrás a él.
Porque además estamos viendo, y lo hemos debatido ampliamente desde antes del estallido social, el alto nivel de endeudamiento que tienen las familias, y no solamente para bienes durables, sino que muchas veces para el consumo diario.
No me sorprendería si hubiera otro perdonazo, que fue algo que hicieron en el primer turno de Piñera, que había en ese momento como un 30% de la clase media que económicamente no pudo participar porque tuvo algo con el DICOM. Nadie nunca me ha dicho qué significa DICOM, excepto el fatal.
Lo malo es que cuando se hizo este claro, borrón, por decirlo en términos vulgares, lamentablemente mucha gente regresó al boletín comercial, porque el esquema en el que estamos metidos claramente los hizo volver, ¿no?
Sí, bueno, demuestra cosas que están ligeramente fuera de su alcance, excepto en uno, excepto en otro. Entonces tienen una cuota mensual de su tarjeta de crédito, que no, y las tarjetas de crédito aquí cuestan mucho. Y en todos los países ha pasado algo similar, que se llaman bienes aspiracionales, que aspiran a eso porque el otro ya lo tiene.
Ahora, profesor, usted decía que el modelo tiene las herramientas para enfrentar esta crisis. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas de ellas, pensando en una perspectiva de futuro?
He trabajado mucho con expertos del sector de finanzas, que son gente de muy alto nivel, muy bien educado, que saben exactamente cómo funciona todo esto. Y lo que ellos dicen es que en varias oportunidades se tuvo que canalizar más financiamiento a empresas pequeñas en etapa de crecimiento, no pequeña en el sentido de pequeña sin posibilidad de crecer, pero... empresas que comienzan con 10 personas y podrían llegar a tener 500, pero no llegan porque no consiguen financiamiento cuando lo necesitan más. Es algo que el sistema sí puede hacer eso, y no lo ha hecho.
Ya, O sea, por ejemplo, más financiamiento a la PYME.
Sí, PYME, pero empresas medianas, empresas produciendo productos sofisticados o servicios sofisticados, que aquí hay bastante de eso. Y tengo que recordarles que el éxito del sistema financiero fue el financiamiento de infraestructura en los primeros 20 años. Del sistema de pensiones, por ejemplo, pusieron un sistema de fibra óptica para los teléfonos. Chile lo tuvo antes de todo el mundo, inclusive antes de Singapur. Y en un momento tuvo las tarifas más bajas de llamadas internacionales, que ya nadie se acuerda de eso, pero yo sí me acuerdo.
Profesor Edmunds, el gobierno y el Congreso están cuestionados y como respuesta han presentado una agenda social, la están debatiendo actualmente, y que se basa principalmente en pensiones. También está ingreso mínimo, incluso la rebaja de los salarios de la administración pública. Sin embargo, las protestas no han cedido. ¿Qué es lo que falta? ¿Usted ha visto la agenda social planteada por el gobierno?
Lo que he visto son unos inequidades contundentes, marcadas que posiblemente por error de cálculo o no sé qué, pero en la tele había una mujer jubilada con 18 mil pesos al mes. Eso no le alcanza ni para una semana, por favor. Tiene que redondear la pensión mínima, que es rango 120 mil, pero sí. Hay para eso. Algo que yo estoy observando acerca de Chile desde hace ya muchos años es que el país tiene capacidad de mover dinero y ya tiene fondos de reserva, tiene fondos por un día lluvioso. Si hay más lluvia que ahora, ¿cuándo? Que cuando estamos guardando eso para que cuando atacan los ovnis. No, esta es una crisis que merece usar los remedios que tienen ya reservados para crisis.
O sea, desde esa dinámica, parte del debate es cómo enfrentar esta crisis vía más gasto fiscal, déficit fiscal. O sea, ¿usted es partidario de eso como para enfrentar esta coyuntura?
Sí, los déficits fiscales son contra la práctica de Chicago, pero Chicago es una ciudad muy lejos de aquí y ya murió Milton Friedman de edad.
Claro. Bueno, hace rato que pasó eso en realidad.
No, yo soy de Boston, si no es obvio.
Estamos conversando, ustedes escuchan al profesor de finanzas de Babson, justamente College, y doctor en administración de empresas de Harvard, John Edmunds. Algo parecido está ocurriendo en el continente, profesor. ¿Por qué ha pasado? Está pasando en Colombia, bueno, en fin, y en otros países también.
En todo el mundo.
En América Latina y en todo el mundo. ¿Qué está ocurriendo en esa dinámica, creo?
La gente que no ha participado, que sí se ha podido educar, que conoce más el mundo, que tiene acceso a los medios de comunicación, se da cuenta de cómo está viviendo el resto del mundo, no solo cómo está viviendo el vecino, sino al barrio alto, a 5 kilómetros de distancia. Y despierta resentimiento y sentimiento de inequidad que es merecido, es correcto.
O sea, es igualdad.
Sí, la desigualdad, pero la desigualdad que no tiene por qué ser tan marcada como ha sido.
Ya, ¿y cómo se llegó a esa... ¿por qué se llega a esos niveles de... Usted habla de concentración de la riqueza, uno podría decir también de la desigualdad. ¿Por qué se llega a esa situación y las autoridades o los diferentes actores del mercado no lo advierten? ¿No quieren verlo o qué?
No, sí lo ven. Yo acepto una parte de la culpa porque viniendo a Chile durante ya como 30 años, sí. Yo siempre he sido abogado de la emisión de papeles de alta calidad que se puede emitir aquí, que Chile tiene calidad indiscutible de documentos como bonos, como títulos, valores, pero también acciones. Y la empresa que pega muchos ojos a precio de sus acciones cambia sus decisiones de día a día, hace inversiones que aumentan la discrepancia sin tener eso como propósito, sino lo tiene como efecto.
Y en ese sentido, profesor, una de las demandas sociales más importantes dice relación con las sanciones que enfrentan los denominados delitos de cuello y corbata, la evasión de impuestos, que muchas veces termina con salidas alternativas, y es parte del descontento también.
Parte del descontento, sí. Cada vez que vengo a un país, primera cosa que vengo es que si podemos ir a una cárcel y entrevistar a una persona que cometió un crimen de cuello blanco. Y siempre se ríen, y digo, no fue un chiste.
Claro.
Parte del debate, profesor Edmunds, es la reforma tributaria también. Quisiera saber su opinión respecto de, se está hablando justamente de aumentar los tributos a los más ricos y una serie de ideas respecto de ese tema. ¿Qué rol juega la mayor o menor recaudación por parte del Estado en crisis sociales como esta?
Podríamos dividir eso en dos partes. Primero, cuánto se está recaudando relativo a la actividad oficial, la actividad visible que no es parte de la economía subterránea, pero también efecto regresivo de los impuestos que han impuesto. Es que si tratan de grabar a un rico, el rico tiene forma de evadirlo, pero el pobre no. Si el Estado decide recaudar más ingreso, muchas veces viene del bolsillo del pobre.
Ya.
Que no alcanza para eso. Y provoca más resentimiento. Me están tomando lo poco que tengo para darle al que tiene de sobra.
Ahora, usted ha seguido esa discusión tributaria de lo que está pasando acá y de qué manera podría impactar en el momento que estamos viviendo, porque claramente el Estado necesita más recursos en este momento.
Sí, mi marca de referencia es que hay muchas actividades aquí que no se reportan, son invisibles o difíciles de rastrear, y eso sí se puede incluir en la base impositiva, y de esa manera se puede recargar más ingreso al fisco sin subir las tarifas a los pobres. Al contrario, le pueden bajar la tasa a los pobres como un impuesto negativo que propuso el mismo Milton Friedman en los años 30, que lo propuso para otro país en otra época, pero aquí tiene la misma validez, que hay gente que lo poco que se le puede exprimir no aporta suficiente al fisco y le perjudica mucho a un estrato de la población que no se beneficia de alguna de estas inversiones.
Con lo bueno y lo malo de este modelo, profesor, ¿usted cree que por la coyuntura que vivimos va a continuar como está? ¿Qué correcciones haría usted desde esa dinámica? Porque es bien profundo lo que está ocurriendo.
Sí, yo siempre he estado a favor de canalizar más financiamiento a empresas que normalmente no son de calidad crediticia suficiente como para calificar por un crédito. Pero si se juntan en forma de financiación masiva, por ejemplo, financiación masiva, se le puede poner montos pequeños, diferentes personas ponen y juntan un monto importante, pero nadie pone mucho al descubierto, y si la empresa pequeña fracasa, entonces pierde esa parte del préstamo, pero en conjunto puede rendir mucho, inclusive podría rendir mucho más que los bonos de gobierno de Europa, que están teniendo rendimiento negativo. Si están comprando eso, entonces ya no van a poder dar un rendimiento adecuado a los que están ahorrando. Ahorrar toda la vida y jubilarse con un porcentaje tan bajo de su último salario es brutal.
Profesor, ¿ve usted una pronta salida a lo que está pasando?
Si lo planteamos en dos etapas, primero una serie de remedios puntuales. Por ejemplo, yo estando en el sur vi una represa hidroeléctrica, pero tipo pequeña en la finca de un señor. Eso lo abandonaron cuando los alambres de alta tensión llegaron, pero podría reactivarse. Y otra cosa sería campaña de sembrar árboles para voltear la naturaleza de regreso a su estatus original y sembrar árboles que no sean ni pinos ni eucaliptos. Y de esa manera traer a una gente a partes de Chile que no han visitado y mezclarlo con gente de otra parte de Chile, hacer un proyecto conjunto que aporta algo a la sociedad y posiblemente cambiarían de idea.
O sea, hay camino de solución.
Hay varios, sí. Yo apenas estoy llegando, pero estoy trastornado con esta situación, que yo pensé que había conocido bastante bien Chile hasta que llegué y me di cuenta de no, yo estoy viviendo mi propia burbuja.
Bien. Como muchos, profesor.
Sí, soy igual de culpable porque no lo hice yo, pero yo siempre estuve aplaudiendo. Llegué justo después que habían hecho eso, me estaban preguntando, dice, sí, de acuerdo, yo hubiera hecho igualito. No, ya ojalá que no, pero nada se puede hacer para corregir los delitos del pasado, excepto dejar de pecar.
Bien, gracias, profesor John Edmunds, profesor de finanzas de Babson College, doctor en administración de empresas de Harvard, esta mañana en Mercado Futuro.
Y te lo dicen, hay que dejar de pecar, ¿eh? Me gustó esa frase.
Un honor, como siempre, estoy a sus órdenes, si me dejan participar, pero no se lo merezco.
Muchas gracias, muy amable.